En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
¿Cómo están, muchachos, compañeros? ¿Todo bien?
Bien,
todo
muy bien. Todo recibiendo muy bien. El invierno.
Así es. Bueno, es cierto, empezó el invierno, claro. Pero empezó con un día fantástico, ¿no?
Sí,
más allá del frío.
Sí.
Hay un cielo límpido. Tenemos mucha información, obviamente no para el fin de semana uno y la noticia, así que hay mucha información. Hay una centralidad, sin duda, que puso el eje ayer en nuestra ciudad de Avellaneda,
sí, señor.
Con el plenario de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, y por supuesto el cierre con la vicepresidenta, cuyo liderazgo no tiene discusiones, te guste o no te guste, esté cerca o lejos. La figura política de este tiempo se llama Cristina Fernández de Kirchner, no hay duda de eso. Y en ese escenario, donde siempre es bienvenida la vicepresidenta Avellaneda, uh-huh. Una vez más de la mano de uno de los jefes territoriales y además ministro, como es Jorge Ferraresi, y Hugo Yasky, a la sazón el responsable del plenario, ayer dejó, obviamente, como sucede siempre, el espacio para la discusión, en el que me parece que es hora de ir dividiendo un poco cuando uno hace algún tipo de crítica o análisis de lo que señala cada aparición pública de la vicepresidenta, a la síntesis absurda y estúpida que la oposición trata de resolver en un tuit con 25 palabras, porque me parece que hay que comenzar a entender que lo que viene pidiendo la vicepresidenta desde la Ciudad de La Plata, que el acto del año 2020, es que se abran debates de cuestiones profundas que la Argentina tiene que resolver y que no necesariamente pasan por la definición de un solo espacio político, o por lo menos si es así, que los otros espacios políticos den también su versión final de la Argentina que quieren, en lugar de andar circulando por los medios de comunicación, sentándose en la crítica vana, incluso el insulto, o la pobreza de contenidos, que es una de las banderas que lamentablemente emergen desde esos sectores opositores sin propuestas, ¿no? Creo que justamente ayer, en el Día de la Bandera, cuando la doctora Cristina Fernández hace referencia a que la Argentina es el tercer país en el orden de la evasión y al mismo tiempo ocupa lugar también tercero entre los países que arman activos afuera, es decir, que se llevan la guita afuera, hablando en español, uh-huh. Está hablando de una realidad que merece ser controlada desde el Estado, sin duda alguna, porque esa sangría permanente que tiene la Argentina de parte de los poderosos hace que buena parte de los padecimientos de los ciudadanos crezca cada vez que esta gente actúa de ese modo, incluyendo, entre otras cosas, la evasión o la elusión de sus responsabilidades impositivas. Por lo tanto, me parece que amerita un debate de esta magnitud, más allá de que genere otros impactos, el tema de la referencia a las políticas sociales y el tema de los planes, que en este momento la principal afectada, que es seguramente la organización, el movimiento Evita, está evaluando. Quisimos tener idea de que habían recibido Pérsico, el Chino Navarro, que son las caras visibles del movimiento Evita, están evaluando a ver si van a dar una respuesta a estas consideraciones que hizo cuando habló de la tercerización de las políticas sociales y la necesidad del Estado de recuperar el control y la auditoría. Esto, si bien está el movimiento Evita, o si los viera Evita, dijo en un momento Cristina, tiene mucho que ver a una declaración que hizo la gente del Polo Obrero, no sé si la tienen ustedes a mano, presente, que señaló, corroborando que a las personas adheridas al movimiento, a la organización social, se les tomaba un 2% de lo que percibían de los planes para sostener la movilización. Y allí esto abrió obviamente un debate que toma vicepresidenta. Y me parece que es bueno que se haga, porque pasamos de aquel recuerdo que también hizo de que la plata de la asignación universal por hijo, lo dijo el ex senador y candidato a presidente Sanz, se iba por la canaleta del Paco y de la Timba, sí. O que iban a embarazarse las mujeres para cobrar más asignación universal por hijo, esto lo dijo Del Cel, entre otros, más allá de la vergüenza de tener funcionarios o políticos de esta magnitud, está claro que es imposible pensar que alguien haya decidido caer bajo la línea de pobreza o en la indigencia por voluntad propia, si no es por la falta de oportunidades que le presta un país que tiene muchas posibilidades, pero que tiene el mando en un grupo empresario poderoso, concentrado, que implica que no haya solución a esa problemática. Así que yo creo que hay que rescatar varias cosas: la unidad del Frente de Todos, que no está en discusión. No habló ni de odio, no es odio y amor, es un negocio, dice, lo que estamos reclamando. Y una vez más, yo entiendo humildemente que lo que está marcando es la necesidad de que el debate sea más serio con los sectores empresarios en la evasión y en el intento de parar el proceso inflacionario que vive la Argentina. Recordemos que desde la última aparición de la vicepresidenta en aquel festejo de los 100 años de YPF, hubo un sacudón, casi como una especie de movimiento telúrico adentro del Frente de Todos, que dispuso la salida de Matías Culfas, muy desprolija, por cierto, y que, si bien yo no creo que haya modificaciones, ayer hizo algo que me parece que es interesante para analizarlo desde los responsables directos, porque nombró al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la AFIP como organismos desarticulados en la búsqueda justamente de encontrar solución a los problemas de evasión y esta cuestión del secreto fiscal, esta ley que viene desde la época de la dictadura, ¿no?, de protección de las entidades financieras, que hace que nadie pueda conocer, ni los bancos revelar, qué destino le dan a la guita a los poderosos. Y allí, bueno, encontramos esta vuelta infame de que la Argentina tiene miles de millones de dólares, fortunas en el exterior y una deuda de alto impacto interna que siempre terminamos pagando todos nosotros, porque cuando llegan los modelos neoliberales le pasan la pelota al Estado, y el Estado somos nosotros, que con nuestros impuestos tenemos que pagar la fiesta de pocos y la riqueza de pocos en el exterior. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer fue un acto muy interesante políticamente. Algunos están diciendo que, como crecen las encuestas, Cristina puede ser candidata en el 2023. Me parece que es muy prematuro hablar de esto dentro del Frente de Todos, y además porque fue la propia Cristina Fernández, allá en la campaña de 2017 en Unidad Ciudadana, la que señalaba que iba a hacer todo lo posible, y de hecho que lo hizo, para que volviera el peronismo al poder, cosa que ocurrió en el año 2019. Bueno, veremos, es un debate que queda abierto en una Argentina que tiene que dar respuestas. Hay causas abiertas que tienen que resolverse: Vicentín, los temas de la política económica en la Argentina. Hay efectivamente una apertura permanente al diálogo, pero el diálogo también requiere discusión y cierta firmeza, cuando ya lo hemos marcado varias veces, los sectores empresarios pasan muy lindo, toman el té o el café, claro, el encuentro con los funcionarios, pero después hacen lo que ya sabemos, ¿no? En fin, es el tema del día de ayer. Obviamente lo están repasando todos los medios, y vamos a ver qué otro tipo de respuestas o reacciones hay, más allá de la precariedad, insisto, de los opinadores de siempre de la oposición, gente que no podría, pongo un gancho acá, o doy sangre si es necesario, gente que no podría improvisar un discurso de una hora y 9 minutos como el que hizo ayer, claro, Cristina Fernández, ¿no?
Exactamente, sí. Es muy interesante cómo la capacidad que tiene, ¿no?, para poder llevar el hilo incluso de lo que quiere decir sin un furcio, ¿eh? Realmente lo de la vicepresidenta es tradicionalmente así.
Sí, bueno, una lucidez que adelanta para una mujer que está cerca de los 70 años, ¿no?
Claro,
dicho
claro,
sea de paso, ¿no? Así que, bueno, vamos un poco a la agenda. Tenemos una semana cargada en diputados, semana corta pero muy cargada. Hay un plenario de comisiones hoy que va a debatir una prórroga a la ley de promoción de desarrollo de la biotecnología moderna. Y un dato, el tema de un proyecto de cuidados paliativos, no es un tema menor, es el proyecto que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en distintas modalidades en el ámbito de lo público, lo privado, la seguridad social, el acompañamiento a sus familias, el derecho a dejar de sufrir. Es una de las cosas que debe entrar en este debate, sin duda alguna el mundo está debatiendo esto sobre aquellos casos de situación terminal y lo que significa, ¿no?, para la familia, para la persona, para el afectado. Bueno, son temas delicados que deben ser regulados, sin duda, con la presencia del Estado. El gobierno está buscando también, a través de una reunión que hubo el jueves pasado, antes del feriado largo, entre el presidente de la Nación y el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, está buscando, digo, votos del socialismo y de la izquierda para el tema de la renta inesperada. Parece ser que si se pueden sumar los gobernadores de la oposición con el beneficio de la coparticipación de este impuesto, podrían estar las fichas puestas en socialistas y en los cuatro del Frente de Izquierda. También podría sumarse Graciela Camaño pidiendo alguna modificación. Es un proyecto que grava con una alícuota del 15% a las empresas con ganancias de más de 1.000 millones de pesos. Los números dicen que son 300 tipos. Ayer dijo algo también Cristina en este sentido, que son pocas, pero muy poderosas, las personas físicas o jurídicas que tendrían que hacer su aporte en un momento crítico, como pasa en el planeta, porque no estamos hablando acá de cosas del exterior de nuestro planeta, no estamos hablando de cosas marcianas, ni mucho menos, estamos hablando de requerimientos que están haciendo los gobiernos a los sectores más concentrados de la economía en un escenario mundial complejo, primero por la pandemia y ahora por la guerra. Va a ir mañana a la Cámara de Diputados Julián Domínguez, el ministro de Agricultura y Ganadería, invitado por Burjaile, que fue ministro también en el mismo lugar, pero del macrismo, y veremos qué pasa por allí, un temario largo, la crisis del gasoil, bueno, en fin. Y también va a ir el ministro de Justicia, Soria, en este caso para defender que avance la reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación. Por último, el Senado tiene que apurar, porque tiene que estar vigente a partir del 1 de julio, la sanción del alivio fiscal a monotributistas y autónomos. Acá hay un tema que también se vincula, lo tengo que linkear con la con el discurso ayer de la vicepresidenta, porque cuando se manejó el tema de ganancias, ¿se acuerdan que hubo una discusión entre Massa y el ministro de Economía, Guzmán, sí, para ver cuándo se aplicaba, sí, y todo eso? Sí. También dicen que paró la pelota a Marcó del Pont en la AFIP por razones de sostener un poco el gasto público, pero no pudo hacerlo porque las ganancias efectivamente significaban menos recaudación, pero un gran alivio y un regreso porque es dinero que va al consumo. Uh-huh. Así que, perdón, los senadores tienen la expectativa de que esto avance y que no pase lo mismo que con el tema de ganancias. Vamos a ver qué sucede. Y voy cerrando con dos o tres temas políticos. Uno de la agenda del presidente hoy, que en un rato nada más, 11:30, va a estar junto a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, se va a lanzar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que va a tener lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, en el mes de mayo del año que viene. Va a estar también la directora de la Comisión de Derechos Humanos de la UNESCO, Fernanda Gil Lozano, y Horacio Pietragala, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Un dato no menor, la Argentina en ese sentido, tenemos que reconocerlo, ha dado pasos muy importantes en lo que va del siglo en materia de derechos humanos y va a ser escenario de los debates el próximo año en mayo. Lo va a lanzar ahora el presidente de la Nación. Y dos perlitas para cerrar. ¿Qué pasa en los radicales en la provincia de Buenos Aires? Pearson, usted que conoce, camina.
Sí, a ver qué pasa en los Ateneos por aquí.
No tiene candidato a gobernador, porque Manes dice que quiere ser presidente, así que están ahí.
¿Qué problema? No hay candidato.
Están debatiendo porque esta decisión de pelear por la presidencia deja un hueco, así que aparecen por allí. Además, el radicalismo quiere ir primero en la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Así que no está de más ver también las dificultades que tiene Juntos por el Cambio, porque ya tiene dos candidatos el PRO, por lo menos, son Santilli y Ritondo, desde dos miradas distintas, y obviamente están otros en la lista, alguno que tenía aspiraciones, pero parece que las guardó, Jorge Macri, el primo del expresidente, que fue convencido por Larreta para entrar en su gobierno y abandonar Vicente López. Y con eso parece que se bajó la expectativa. Ahora dicen que quiere sucederlo a Larreta también en Buenos Aires. Bueno, tienen un lío esta gente, ¿no?
Sí, ¿no?
Macri y Vidal parece que están juntos, no sé si en una fórmula, pero lo quieren a Ritondo, Larreta quiere a Santilli, los radicales quieren a Manes en la provincia, pero quiere ser presidente, Morales no lo quiere como confrontando con él en la interna radical, quiere que sea gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y recordemos que el paso precario, triste del radicalismo en la provincia de Buenos Aires es el de un vicegobernador que nadie se acuerda quién era, se llama Daniel Salvador, quedó pegado a la gobernadora Vidal y pasó sin pena ni gloria. Por lo tanto, están allí todos pugnando para ver quiénes son los que van arriba o los que van detrás. Un desafío para el radicalismo, que sostiene su permanencia en Juntos por el Cambio, pero quiere poner dar vuelta la taba y que las cabezas de las listas sean del radicalismo. Veremos qué pasa con esto.
Mario, no se ve en ningún medio igual que alguien se pregunte que hay una crisis interna en la oposición, ¿no?
No, bueno, porque obviamente los medios están todos alineados, ¿no? Como pasa, y lo dijo ayer con la justicia también, que está jugando un rol tal vez el de los más penosos en los casi 40 años de la democracia, el Poder Judicial. No, los medios, la verdad que se han encargado de darle, además son intérpretes de lo que dice Cristina Fernández, de acuerdo al medio que ves,
claro.
Hay ataques a Alberto Fernández, hay una ruptura del frente, qué sé yo, y en un momento lo ratificó sin dudar, y además ha dado muestra de ellos que no está en juego, no está en riesgo la unidad del Frente de Todos, al menos desde el sector que representa la inventora del Frente de Todos, porque además hay que decirlo, ¿no? Este gobierno, esta coalición de gobierno es producto de la inspiración de Cristina Fernández.
Sin dudas.
Y el presidente de la Nación fue puesto en ese lugar por ella, así que de ahí le vienen las críticas y los aplausos, ¿no? Y otro dato ya para cerrar y dejarlos arrancar tranquilamente el programa en este día. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los chicos de los colegios porteños haciendo prácticas preprofesionales en empresas?
Sí, o pasantías gratuitas, no sabemos cómo llamarlo.
Bueno, no se sabe cómo llamarlo. Bueno, ahora Soledad Acuña, la peor ministra de Educación en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, desde que es Estado autónomo, ¿no? Ciudad autónoma, firmó un acuerdo con la policía porteña y 150 alumnas y alumnos del último año del secundario van a pasar a hacer una pasantía como hacen en las empresas privadas, pero esta vez en la policía.
¡Qué raro!
Mano de obra joven y gratuita en un lugar, yo diría, trágico para la política en la Argentina, la peor policía de la Ciudad de Buenos Aires, la más cara, en este momento se pugna por la devolución de la coparticipación a las provincias que reclama Larreta, y allí no parece que no tiene límites esta gente. Ya hay bancos privados, están las comidas rápidas, empresas de tecnología, empresas de energía, bueno, muchas ONG, algunas privadas, prácticas laborales obligatorias, recordemos esto, son obligatorias.
Son obligatorias, sí.
Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la práctica obligatoria con la currícula de enseñanza de quinto año para que haya un paso de 120 horas en la policía porteña, la verdad?
Pero además es extraño pensar, Mario, ¿qué tipo de práctica van a hacer? A ver, ¿qué pueden ser furrieles? Es decir, escribientes, ¿qué harían ¿en qué consistiría la pasantía? No van a salir a perseguir delincuentes, me imagino, no los van a armar. Así
no,
que...
dicen que van a estar en el centro de monitoreo de la policía de la ciudad, en Puerto Madero. Pero está bien, de todas maneras, en el esquema policial represivo que tiene la derecha, ¿cuál es el aprendizaje que van a hacer estos chicos?
Exactamente, de eso se trata.
Más allá de la gratuidad de la que están gozando ya todas estas empresas que nombré con anterioridad. Vale la pena destacar, ya nadie está hablando, se está desinflando felizmente el tema del avión y la mar en coche, que D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es padrino, o el juez Villena es padrino, no sé, son compadres como se decía antes, es el juez que está investigando el avión donde no encuentran nada, ningún delito, ninguna situación rara, pero es el amigo D'Alessandro al que acudió el juez para sacar de la investigación a las fuerzas federales y pedirle a la policía porteña que lo ayude en ese papelón de ponerle una faja a un avión Boeing que no tiene nada.
Son
realmente impresentables.
Sí,
¿no? Pero,
impresentables.
Pero la verdad es que uno no puede dejar de encontrar una forma de reconocimiento a esa febril cabeza dispuesta a poner en funcionamiento información falsa todo el tiempo con una maquinaria increíble para que nos terminemos todos dando cuenta que hay una invención siniestra y nefasta que lo que hace es buscar títulos, zócalos de la televisión y en el fondo nunca hay nada. La verdad, no deja de ser todo esto reprochable y recordemos que la propia Acuña, volviendo al tema de la educación, dijo que no ha sido buena la formación de los estudiantes, por eso hay que sacar, prohibir el lenguaje inclusivo y estas prácticas profesionales gratuitas, laborales, obligatorias. Habría que recordarle a Acuña que hace 7 años que es ministro de Educación, que si hay fallas, buena parte de las fallas son producto de su gestión
pésima.
Por
supuesto, claro.
En fin. Bueno, es lo que tenemos para este martes de arranque de semana corta para aquellos que los disfrutaron. No sé, 55 mil millones de pesos en turismo genera trabajo.
Sí,
eso
sí,
es
sí,
buena
sí.
noticia. Uh-huh. Así que ojalá aquellos que no pudieron moverse por razones económicas, que no tienen empleo y demás, vayan encontrando su lugar de trabajo genuino y que se pueda efectivamente decir que algún día han bajado el número de planes de asistencia del Estado porque se ha recuperado la economía y también con la economía la dignidad, ¿no? De tantos argentinos que necesitan trabajar.
Sí,
nos vemos mañana, compañeros.
Hasta mañana, Mario.
Chao, Mario, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.